Capacite Vendedor al 421-810.
12 horas 11 minutos, volvimos de la tanda y estamos en comunicación con el doctor Alba Capitain. ¿Cómo te va, Doc? Muy buenos días, Luis Petit, en FM Ártica, te saluda.
Hola Luis, buen día y buen día a toda la audiencia, disfrutando, bueno, este día realmente veraniego, casi caribeño que tenemos hoy acá en Ushuaia, así para disfrutar a full.
Vos sabés que yo tengo dos indicadores de la temperatura, uno en el programa, en el software, y me dice 13 grados 8 décimas, no se puede creer, demasiado. ¿De dónde toma la temperatura? Pero está lindo, ¿no?
Está muy lindo el día, la verdad que bueno, así que hay que aprovechar para salir, disfrutar estos febreros hermosos que nos regala nuestra ciudad.
Esa tonadita que tenés, amigo mío, ¿de dónde sos vos?
Yo soy de Córdoba, capital. Yo llegué a la isla en el 2002, o sea, ya van a ser 20 años, pero bueno, todavía queda el resabio cordobés.
Ahora, qué tema, ¿no? Que cordobés el tipo. Y anduviste de paseo por allá, te vi, o sea, te voy siguiendo. ¿Cómo arrancaste el año? Contanos.
Bien, muy lindo, sí, estuve en Córdoba en diciembre, un poco disfrutando a la familia y bueno, y después ya aquí trabajando full. Sí, siempre trato de hacerme una escapadita y pasé por mi provincia, ver a mis talleres queridos, mi equipo de fútbol y bueno, visitar seres queridos.
El taller, talleres.
Y así es.
¿Y cómo la vas llevando como médico? Le decimos a los oyentes, bueno, vos sos pediatra, pero también sos epidemiólogo, pero estás trabajando como pediatra y hoy ya tenés hombres, ¿no? O sea, qué cosa cuando ves a los chicos que han crecido y uno los sigue viendo como pediatra. ¿Qué te pasa cuando te encontrás con eso?
La verdad que es muy lindo, es una situación muy linda. Muchas veces uno ya tiene pacientes que se han ido a estudiar al norte, a Buenos Aires, a Córdoba, a La Plata, donde sea, y bueno, vuelven en el verano, pasan a saludar y la verdad que es reconfortante ver a los pacientes que uno ha visto desde chiquitos, cómo van creciendo, cómo van haciendo su vida. Algunos son estudiantes, otros son deportistas, uno lo va viendo en todos sus éxitos y en todas las cosas que le va llevando la vida, y la verdad que es muy muy lindo, ¿no? Porque uno sabe que lo ha acompañado desde chiquito, ya hay recién nacidos que hoy ya van a cumplir 20 años y que lo he podido seguir a su crecimiento. Así que es muy lindo, la verdad que es una profesión que agradezco a la vida haber elegido, ¿no? Y tener la suerte de haberla podido desarrollar.
Ya te van a venir a vivir, a visitar con el título los chicos.
Por supuesto, sí, más de uno ya que está orientado a la medicina ha venido a preguntar, a consultar, bueno, uno lo orienta y bueno, están las puertas abiertas para la nueva generación, ¿no? Que va a empezar a llegar, ¿no? Seguramente.
Mira, estamos hablando y ya aparecen saludos para el doctor Alba, pediatra de mis hijos Lola y Ale, excelente médico. Mirá, ya son muchos años en el ejercicio de la profesión. ¿Cómo pasaste la pandemia? Sé que estamos un poco, como muchos sostienen, de que ya está, de que ya fue, y otros dicen, no, prudencia todavía, pero ¿vos cómo la vas llevando?
Bueno, tuvimos este pico interesante de lo que fue diciembre y casi todo enero, y ya ahora estamos viviendo la cola de este COVID, este brote, que bueno, la mayoría de los casos, según nos informaron, fueron de Omicron, de esta variante que es un poco más leve, sin duda más leve. Uno lo puede constatar al hablar con las familias, al ver los casos, al ver las pocas tasas de internación. No te olvides, Luis, que los pediatras del sanatorio de Clínica San Jorge, siempre lo que ha sido pandemia, hemos atendido en forma virtual a todo el grupo familiar, ¿no? A los adultos, a los papás, a los abuelos, y bueno, en lo que ha sido este brote, realmente las tasas de internación han sido mucho más bajas y por suerte los fallecimientos también, ¿no es cierto? Así que eso no queda en duda, que por lo menos mi criterio, que es una variante, por las razones que sea, pero que es una variante que ha sido más leve y sobre todo en esta población de Tierra del Fuego, que ya había sido castigada bastante fuerte con otras con otros brotes anteriores, lo que fue, sobre todo el año pasado, octubre, noviembre, en Ushuaia y unos meses antes en Río Grande. Pero bueno, creo que estamos saliendo y de a poco, bueno, hay que volver a lo que era la normalidad pre-pandemia, porque bueno, uno puede estar siempre escondiéndose del virus, sabemos que eso ya no sirve.
No, bueno, pero nos tocó, y yo te agradezco infinitamente, durante toda la pandemia estuvimos manteniendo muchas charlas, desde las consultas como epidemiólogo y cómo fue evolucionando todo esto. Antes de comunicarme hoy con vos, yo decía que había escuchado a la mañana al doctor Claudio Zinc en Radio Rivadavia con Rossi, donde decía que esto es prueba y error, como admitiendo de que lo que hoy te digo que es de una manera, mañana te puedo decir que, bueno, que no es tan así. Y hablaba sobre la efectividad de las vacunas y toda esta cuestión. Yo vos te quiero preguntar, más allá de todo lo que estuvimos hablando en plena pandemia, hoy, la consulta, ¿notás algo en el consultorio de consultas que hacen los padres? Porque entiendo que todos de una u otra manera nos pegó muy, muy distinto, pero nos pegó el encierro, el aislamiento. Entonces también pienso en los pibes, cómo serán las consultas. Yo sé, y le cuento a la gente que por ahí no se escucha esporádicamente, que estuviste atendiendo a través del WhatsApp, que en ningún momento dejaste de atender pacientes en pandemia, pero con las limitaciones que el protocolo exigía. Contanos vos un poco cómo ha evolucionado la consulta y qué te ha dejado a vos el uso, lo que fuimos manejando, o sea, cómo nos manejamos en pandemia.
Es perfecta pregunta, Luis. Bueno, un poco mi experiencia personal, pero también esto es compartida con otros colegas, tanto de sanatorio como colegas del medio privado, del medio público y también incluso de otras provincias. Y que después de 2 años de pandemia, los pediatras lo que estamos viendo es aumento en lo que son patologías crónicas, ¿no? Como es aumento en la obesidad, aumento en los valores de colesterol, cada vez más chicos con problemas de lípidos, aumento en el sedentarismo, disminución en la actividad física. Lamentablemente estamos viendo mayor porcentaje con chicos con problemas emocionales, problemas de conductas. El trastorno del lenguaje ha crecido enormemente, realmente la fonoaudióloga no dan abasto porque muchos chicos en este encierro no le ha servido para nada. También encontramos bastantes problemas emocionales en adolescentes. Creo que también el pico de todas estas patologías fue el año pasado. Yo creo que de a poco se ha podido volver a la vida normal. Creo que el Tierra del Fuego ofrece un enorme abanico de posibilidades que otras provincias, otras jurisdicciones no lo tienen, y que me parece que aquí hemos sido más rápido para volver a habilitar los espacios deportivos, las escuelas, que en otros lugares. Pero todavía estamos viendo toda esta cuestión de estos problemas, que creo que es bastante universal, ¿no? No es algo solamente de Tierra del Fuego ni nuestro país. Es un poco el impacto que ha tenido la pandemia en la niñez y en la adolescencia en todos lados.
En nosotros también, en las personas mayores también. Yo recuerdo haber hablado con oyentes que les costaba no poder ver a los nietos, ¿no? Porque en aquel momento la información era que los nietos podían traer el virus y enfermarnos.
Exacto, sí, son situaciones que han sido muy difíciles, seguramente también en el adulto mayor, incluso también en el adulto joven, el trabajador, el que en estos meses estuvo con dificultades para obtener su ingreso, también generó mucho estrés. Así que yo creo que, bueno, es la opinión de la mayoría de los expertos hoy, que uno de a poco tenemos que aprender a convivir con este virus, que la situación que estamos hoy, eso hay que entenderlo, no es la misma que estábamos en febrero de 2020. Las cosas han cambiado muchísimo. Lamentablemente esto es muy triste, muy doloroso, mucha gente ha perdido la vida, familiar, etcétera. Pero hoy sabemos que mientras en febrero del 2020 un gran porcentaje de la población todavía o sea, toda la población no tenía defensa. Ahora sabemos que un gran porcentaje ya pasó la infección, sabemos que la infección genera inmunidad natural, inmunidad adquirida, y esta inmunidad es muy buena, y si bien no evita que uno se pueda volver a agarrar otra variante, seguramente hace que ese próximo cuadro sea más leve. Sabemos que tenemos las vacunas, que un porcentaje muy alto de la población ya se ha vacunado. Sabemos que hay personas que tienen mayor riesgo de tener una infección grave y otras no tanto. Sabemos cómo se transmite el virus, sabemos qué sirve, qué no sirve. Entonces me parece que hoy por hoy como sociedad no tenemos que animar a tomar decisiones que nos van a permitir a todos vivir mejor y sin tener este miedo que nos paraliza, ¿no? La respuesta automáticamente, desde que empezó la pandemia, fue hacia la clausura, hacia el cierre, todo, y hoy sabemos que no sirve. Eso solamente puede postergar un poco, ¿no? Hay que abrirse, la sociedad se tiene que abrir y tenemos que aprender a convivir con el virus y tomar las medidas que sean necesarias sin miedo, ¿no? Porque es me parece que es lo único que nos queda.
¿Cambiarías algo o haces alguna autocrítica al manejo de la pandemia en cuanto al encierro? Ya nos queda claro que se nos fue la mano y quedó demostrado de que haber prolongado la cuarentena estricta y cerrada no nos ha brindado más beneficios que a otros países en cifras comparativas. Si no compartís esto que digo, por favor, decilo.
Y después... No, sí, totalmente. Sí. Coincido totalmente.
No.
Perdón por interrumpirte, pero me quedé ahí pensando, sí.
No, es que podés opinar diferente y está bueno que vos nos digas qué sentís como médico. Me ha pasado hablar con algunos médicos que me dicen y podríamos haber cambiado algo, ¿no? Con respecto al tratamiento en COVID, que no corresponde que te lo pregunte a vos, pero sí podés opinar porque te informás, porque sos epidemiólogo y seguramente ves la evolución de esta pandemia en el mundo. La efectividad de la vacuna, ¿consideras que está dentro de los parámetros que se había pensado o no logró el objetivo que se trazó en un principio?
Bueno, muy muy interesante la pregunta y vamos por parte ahí, Luis. Si vos me hablas de errores, yo creo que como la comunidad médica en general hay dos errores que yo creo que tuvimos al comienzo de la pandemia. Y uno fue el famoso quédate en casa. Sabemos que eso fue muy grave para el sistema de salud, porque muchas veces personas que tenían otros problemas de salud se quedaron y postergaron su atención, y a lo mejor era un cáncer y ese cáncer estaba avanzado, o a lo mejor era un infarto y no se pudo prevenir. Entonces el quédate en casa fue una falla, un error. El quédate en casa tiene que estar acompañado de otras maneras de atender, no se puede cortar la atención médica. Eso fue un error. El otro error fue el cierre de las escuelas, que realmente provocó un impacto muy grande en los chicos. Eso lo tenemos que aprender. La verdad que las escuelas cumplen una función importantísima, los docentes, más allá de los contenidos, brindan todo para el desarrollo de los chicos. Entonces creo que tenemos que tomar la decisión que si hay una próxima pandemia de lo que sea, evitar totalmente el cierre de las escuelas. Con respecto a las vacunas, creo que por ahí al comienzo teníamos la expectativa muy alta, ¿no? Por ahí pensábamos que las vacunas iban a ser esterilizantes, como son otras vacunas como la hepatitis B, en la cual uno se coloca la vacuna y ya no informa ni siquiera de contagiarse. Pero bueno, sabemos que hay otras vacunas que uno se coloca que no son esterilizantes, es decir, que lo que evitan son las formas graves, por ejemplo, la vacuna de la varicela, la vacuna de la tos convulsa, que uno se la aplica normalmente los chicos y sabe que lo mismo se lo pueden agarrar a ese cuadro, pero siempre va a ser un cuadro más leve. Entonces, hoy no hay duda que las vacunas han sido efectivas. Lamentablemente tampoco contábamos con que el virus iba a mutar tanto, y ese tipo de mutaciones hoy afectan la vacuna, ¿no? Porque si el virus va variando, es diferente la vacuna que tenemos que utilizar. Así que yo creo que es un poco mi opinión al respecto de vacunas y al respecto de los errores que cometimos ante la pandemia.
el plan de vacunación, ¿no? Más allá de que la vacuna, entiendo yo, por favor corregime si lo ves de una manera diferente, pero es una vacuna autorizada por la Organización Mundial de la Salud en una crisis sanitaria. O sea que la autorizan con una enmienda de que es, o sea, de que vamos a tener que probar. Somos todos parte de un experimento. Ahora bien, hubo una recomendación por parte de la Asociación de Pediatría en Argentina que después se retractaron. Esto tiene que ver con los índices, las estadísticas, y que no estaba demostrado que las criaturas o los chicos 5, 8, 10, 12 años contraían la enfermedad, corrían riesgo de vida, y tampoco se podía demostrar si realmente atravesaban la enfermedad siendo grandes contagiadores del virus. ¿Es muy largo, es muy extenso? ¿Nos podés ubicar más o menos en ese planteo?
Sí, me acuerdo perfectamente. Hubo controversias cuando salió la vacunación de los chicos. De hecho, muchos países estuvieron hasta el último momento discutiendo si era necesario o no. Vos ves que hoy, por ejemplo, en la franja etaria de menores de 5 años, son muy pocos los países que vacunan. Entonces, la vacunación en los chicos siempre ha sido una polémica, y me parece que acá también lo fue. Yo lo que aliento a los papás es a aplicarse las vacunas. Los pacientes que tienen alguna patología de riesgo, o los que tienen alguna duda, o los que tienen algún tipo de reacción alérgica a la vacuna, tienen que hacer la consulta correspondiente. Pero siempre enfocándome, que me parece que la prioridad en esta pandemia han sido los adultos, y me parece que es la población que tiene que estar protegida. Entonces, si yo me encuentro con una familia que está dudando con la vacuna, no tengo problema en sentarme ahí a hablar, pero lo que de ninguna manera podemos concebir es que haya un adulto en esa familia que haya decidido no vacunarse, la verdad, porque sabemos que es absolutamente grande el riesgo para el adulto si no se vacuna. Entonces, me parece que eso es muy importante cuando se habla de vacunar, es el riesgo. Vos, cuando vos alquilas un auto, te pregunta la edad. Si vos tenés 18 años, te van a cobrar una enormidad en el seguro del alquiler del auto. Si vos tenés 50, 60 menos, entonces hay un riesgo relacionado con la edad. Lo mismo ocurre con el COVID. Entonces, tenemos que tener en cuenta ese riesgo, y no es lo mismo el riesgo para el chico que lo es el riesgo para el adulto. Entonces, por ahí un menor de edad con dos vacunas está perfecto, y a lo mejor el adulto necesita tres dosis, o a lo mejor el niño, si es pequeño, no necesita ninguna dosis. Entonces, hay un riesgo relacionado con la edad. Eso me parece que a veces las autoridades sanitarias tienen que entender. No es lo mismo, ¿no?
Claro, pero ahí viene la pregunta concreta, sería: ¿qué opinas del plan de vacunación como está siendo implementado hoy en la Argentina? Y esta, bueno, yo no me vacuné todavía, pero te pregunto, porque me pega muy fuerte cuando mi nieto tiene que estar vacunado para ir a una colonia de vacaciones o para ir a un evento, porque digo, barbijo para que vaya a la escuela. Si yo lo veo a mi nieto que va a la plaza, juega la pelota, se abraza, se besa con el gol, toman de la misma botella, y yo no puedo estar atrás de él corriéndole diciéndole no hagas eso. Le advierto, le digo, mirá, no se debe compartir la botella. Pero te mire, pero me pidió, te dicen, y bueno, y tiene 9 años. Y a vos te debe pasar porque trabajás con los pibes, ¿no? Decís, a ver, lo cuidás de una manera, le decís, pero el pibe va a la cancha y hace lo que quiere, en la cancha, en la pileta, donde sea. ¿Qué opinás de eso, no?
Es buenísimo, Luis, es buenísimo. La verdad que a veces pareciera que la gente que hace, que toma decisiones sanitarias, el Ministerio de Educación, el Ministerio de Salud a nivel nacional, no entró nunca a una escuela o no fue a una plaza, como va a decir, no sabe el comportamiento de los chicos. Entonces, con respecto al tema barbijo, yo quiero ser absolutamente claro y considero que no tiene, en este momento de la pandemia, no tiene ninguna indicación científica válida. seguir insistiendo con el tema del barbijo en los chicos en la escuela. Primero, por las razones que te dije anteriormente, que no estamos en el mismo momento de la pandemia, gran porcentaje de la población tiene inmunidad, gran porcentaje de la población está vacunada, sabemos que los chicos el riesgo es menor, sabemos que el adulto, el maestro, puede protegerse perfectamente con las tres dosis, y si quiere seguir usando el barbijo, el maestro lo puede usar, pero sabemos que el uso de los barbijos en los chicos es totalmente inconsistente. El barbijo fue diseñado para usar en un quirófano un tiempo corto, 2 horas, y con personas muy entrenadas. Yo a veces me pongo a pensar cuando lo veo operar al neurocirujano, realmente son 2 horas que el tipo está ahí concentrado, ni se toca el barbijo, ni se le escapa nada, pero bueno, por eso está entrenado para eso, está preparado. Los chicos obviamente no están preparados, ni siquiera los adultos, obviamente. Uno a veces va a un restaurante y ve a los pobres tipos trabajando, quiero ser respetuoso con eso, pero la verdad que es imposible si uno no ha sido entrenado para usar un barbijo, usarlo correctamente. Y con respecto a los chicos, está el tema de que ya ha sido avalado por la Organización Mundial de Salud y, digamos, reconoció que la transmisión del coronavirus y otro virus respiratorio es a través de aerosoles. Entonces, los tapabocas de tela realmente ofrecen muy poca protección. Realmente la protección es marginal. Perfecto que se hayan usado en un momento de la pandemia donde no sabíamos qué pasaba, donde realmente estábamos todo el tiempo adentro de casa y salíamos un ratito nomás. Entonces, bueno, me pongo. Pero hoy, como vos decís, no tiene ningún sentido insistir con el barbijo de los chicos, el uso del barbijo de los chicos en la escuela. Es solamente para la foto del político de turno, ¿no? Porque inmediatamente cuando los chicos salgan al recreo, cuando irse al aula, es imposible, digamos, que lo sigan usando como si fuera, te decía, un cirujano. Así que bueno, pero yo creo que seguramente que en el paso de las semanas o en los próximos meses las autoridades de salud, de educación, van a empezar a animarse, porque es lo que está pasando en otros lugares del mundo. Decir, no, esta intervención puede haber servido en algún momento, ahora no tiene sentido. Los barbijos, si vos querés poner un título en la nota, los barbijos en los chicos no sirven.
No, vos sabés que yo no. A ver, yo trato de no titular. La que titula es Belén cuando sube las notas, pero. Y a veces se confunde con la foto, no la culpo.
A veces sí, pobre Belén. Un beso muy grande para Belén.
Pero me hace reflexionar sobre otra situación, ¿no? Yo te conté, te dije recién que yo no me había vacunado y no me dijiste nada. Yo tengo médicos amigos que me dicen, loco, vacunate, no jodas, vacunate, o informate, me dicen. Y vos sabés que hoy internet te da tanta información. ¿Qué te pasa vos cuando ves información donde afirman con certeza que las vacunas tienen determinados componentes y existe un plan de un nuevo orden mundial? Te pregunto como persona, ya no como profesional, porque vos sos un tipo que buscás informarte, lógicamente, por la demanda que tiene tu profesión, pero vos te pasa lo mismo que a mí, imagino.
Mi opinión al respecto, yo no creo absolutamente ninguna de las teoría conspirativa. Estoy convencido que este virus es real, que la pandemia es real, no sabemos cómo se generó ni cuándo. La verdad que hablar de que esto es un invento sería muy duro para toda la gente que ha perdido los familiares o que ha quedado con secuelas por este virus, así que realmente quiero ser muy respetuoso por eso. Pero al mismo tiempo creo que en los últimos meses se ha generado una grieta que no debería existir, ¿no? Entre las personas que por ahí deciden, toman la decisión de no vacunarse, ¿no? Porque bueno, creo que en otras situaciones no tomamos la misma conducta. Por ejemplo, cuando hay gente que no se vacuna con la gripe, qué sé yo, vos decís, yo me entero de alguien que no se vacuna con la gripe y le digo, no seas sonso, vacunate, mirá, listo. No, pero bueno. Pero no cerramos, digamos, la sociedad al que toma la decisión de no vacunarse contra la gripe, ¿no? Entonces, en este tipo de vacunas que sabemos que, como te decía, no son esterilizantes, sino que lo único que hacen es que uno tenga una forma más leve. Creo que en algún momento tenemos que sentarnos a pensar si realmente sirve ser demasiado coercitivo. Creo que algunos países del mundo han implementado los mandatos, o sea, la vacunación obligatoria contra el COVID, otros países no, y hay países que están revirtiendo esa posibilidad de decir, bueno, no, vamos a tratar de informar qué es lo mejor que se puede hacer, tratar de convencer a la gente, y bueno, el que toma la decisión de no vacunarse, bueno, está en su riesgo, ¿no? En su riesgo personal. Es mi opinión, no creo que sea no digo que sea la mejor opinión ni nada.
No, perfecto. Yo me atrevo a sacarte del consultorio, pero me pasa esto, ¿no? Me resulta muy duro cuando me dicen, si vos no te vacunás, me pones en riesgo a mí. Y yo pregunto, ¿pero por qué si vos te vacunaste? O sea, si te vacunaste, vos tenés que estar tranquilo. En definitiva, el que tiene todas las cartas para contraer el bicho sería yo. O sea, el que peor la va a pasar soy yo, pero si vos te vacunaste, ¿por qué no andás por la vida tranquilo? Pero también veo mucha gente que tiene temor. Y como vos decís, si han perdido un hermano, un familiar, por este bicho, por esta gripe, no te la regalo. Te pones en el lugar de él y sí, es para andar con mucha precaución. ¿Te pasa a vos de que la gente vaya al consultorio y te pregunta, doctor, qué pasa, vacuno o no vacuno a mi hijo? Porque es un tema, porque tiene que ver con la reserva de cada paciente, ¿no? No somos iguales.
Sí, por supuesto que pasa, ¿no? Como yo te decía, digamos, depende de la edad, depende de la situación de cada paciente. Yo realmente sugiero, te sugiero también a vos, si fuera tu médico, es vacunarte. Pero bueno, eso es una decisión personal, ¿no? Yo también he atendido a pacientes adultos que me ha tocado atender por telemedicina y me han dicho, mira, no, me vacuné o no me vacuné, y mi atención es exactamente la misma. No. Eso también en algún momento hubo como una movida de que no se debería atender al que no está vacunado, y yo creo que eso es aberrante, ¿no? Que el médico debe atender y escuchar al paciente más allá de su decisión. Si me encuentro frente a un adulto, yo le digo, mira, mi sugerencia es que te vacunes. Si me encuentro con un adolescente, mi sugerencia es que lo vacunes. Si un chico de edad escolar, mi sugerencia es que lo vacunes. Si me encuentro con un chico preescolar, creo que no hay tanta evidencia. Es un poco mi razonamiento. Pero es lo mismo sugerencia que a veces uno puede hacer para la vacuna antigripal. Es decir, mira, yo te sugiero que por tu edad te coloques la vacuna antigripal. Ahora, si el paciente viene y me dice, mira, no me quise vacunar, perfecto. Si venís con fiebre, te voy a atender lo mismo. No te voy a dejar atender porque tomaste una decisión de no vacunarte. Eso creo que es... hay un juramento que hacemos los médicos de atender a todos los pacientes.
Claro, por lo que me decís, infiero que tampoco está muy de acuerdo, aunque decir, bueno, te obligo a que me traigas un pase sanitario.
Yo no estoy a favor del pase sanitario. Aparte, creo que es absurdo, porque no garantiza absolutamente nada. Porque son las vacunas no son esterilizantes, o sea que lo mismo sabemos que te puedes contagiar y puedes contagiar a otro, eso está claro. O sea, lo que hacen las vacunas es evitar las formas graves, pero digamos, de repente pensar que, por ejemplo, yo voy a meter 50.000 personas en el Monumental y le voy a pedir pase sanitario todo y con eso me quedo tranquilo, y no, porque digamos, con o sin vacunas el riesgo de contagiar existe, ¿no? Entonces, no, mi opinión personal es que los pases sanitarios, más allá de que puedan considerarse una medida autoritaria, no son racionales desde el punto de vista científico, ¿no? Porque las vacunas no evitan que uno se infecte y contagie a otro. Entonces, no garantiza. Usar el pase sanitario como una garantía, como decir, listo, no me voy a contagiar o no se va a contagiar nada, es un error, ¿no? es absurdo, ¿no? Es así.
Amigo, me encanta hablar con vos, lo hacés siempre con una claridad espectacular. Ojalá que la próxima vez que charlemos, que no dejemos pasar mucho tiempo, podamos hablar de lo que realmente es importante, ¿no? Obesidad, colesterol, sedentarismo, cómo tenemos que estar, cómo tenemos que alimentar a nuestros hijos para que crezcan, como decía la abuela, ¿no? Sanos, fuertes, que no confundir, gordos no es que estén fuertes, gordos no están fuertes, pueden estar con un gestando otro problema, ¿no? Ahora que podemos hablar de la salud de los chicos desde la alimentación y cómo prevenir enfermedades de otra manera, ¿dale?
Perfecto, Luis, la verdad que me encantaría porque, bueno, esto un poco el COVID nos ha llevado a replantear un montón de cosas y creo que eso es algo fundamental, es decir, tenemos que cambiar nuestra vida en un montón de cosas y bueno, ojalá que podamos tener la cabeza para ocuparnos de estas cosas y en los próximos meses. Yo estoy a disposición.
Llegó para quedarse, vos sos de Talleres, yo soy de San Lorenzo y no por eso vamos a estar enojados. Y acá creo que después nos va a pasar, ¿no? Te vacunaste, bueno, es tu problema, no te vacunaste y es tu problema. Y bueno, y a vivir, esperemos, ¿no? Dentro de la normalidad, pero no dejar de respetarnos, me parece que ese es el camino. No dejar de respetar al otro. ¿Querés agregar algo más, Alba?
Nada, creo que está todo dicho, Luis, así que la verdad, como siempre, un gusto hablar con vos, y bueno, un beso para toda la audiencia y toda la gente de la radio, y espero que nadie se sienta mal con las opiniones ni ofendido, realmente respetamos muchísimo, como siempre, a los que lo han pasado mal con esto, y lo único que tratamos es que podamos volver a la vida normal, y que esta generación de estos chicos, como vos decís, en 20 años vuelvan y estén mucho mejor, que digan, gracias adultos, nos dieron toda la posibilidad para crecer y vamos a mejorar un montón de cosas en la población. Creo que eso es un poco lo que queremos. Vos trajiste a colación esto de lo de los chicos que vienen a mi consultorio tan grande, y bueno, ojalá que en 20 años estos bebés que están naciendo ahora vengan mucho mejores que lo que somos nosotros y en todo sentido. Así que
apostamos siempre a eso. ¿Seguís atendiendo, Juan, para pedir turnos con vos directamente en la Clínica San Jorge o tenés algún otro?
Directamente en la Clínica San Jorge. La gente sabe que estoy todas las tardes. Puede sacar el turno presencial o virtual, así que tiene todas las modalidades. Tiene que tener un poco paciencia con lo que son la central de turno, pero siempre se le va a contestar el pedido. Así que un gusto atendernos.
Bueno, abrazo enorme.
Abrazo grande, Luis.
Gracias.
Nos vemos, hasta luego.
Hablábamos con el doctor Juan José Alba Capitain. Siempre es un placer hablar con él. Vamos a la tanda y enseguida volvemos con más. Dale.
Los clásicos nunca pasan de moda.